En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE en este martes 13 de junio. Martes 13. Ya decía yo que el día era medio raro, claro, claro. Martes 13 de junio. Pues mira, me he dado cuenta a las 11:30 de la noche cuando ya solo queda media hora. Caso Mbappé. Que ayer fue noticia, hoy ha vuelto a ser noticia. Y además de manera importante, ¿eh? Hoy ha confirmado Mbappé que sigue en el Paris Saint-Germain, que su intención es seguir en el Paris Saint-Germain hasta 2024. En este día, que ha sido intenso para el jugador, ha emitido dos comunicados. Primero, en France Press, donde ha lamentado que el Paris Saint-Germain filtrase ayer al equipo que no iba a ampliar su contrato, dice en esas declaraciones a France Press que ya informó al Paris Saint-Germain hace un año de que no seguiría hasta 2025 y que ahora simplemente lo que ha hecho es recordárselo. Y horas después, Mbappé ha contestado a una información de Le Parisien en la que se afirmaba que su intención era fichar por el Real Madrid este mismo verano. Mbappé ha reaccionado de manera contundente a través de las redes sociales, donde ha dicho: son mentiras, ya he dicho que seguiré la próxima temporada en el Paris Saint-Germain, donde estoy muy contento. Un mensaje con el que, insisto, ha confirmado que su intención es seguir un año y no los dos que podría continuar en el Paris Saint-Germain. El caso es que luego por la tarde, L'Equipe ha informado de que el Real Madrid llegaría a dar 200 millones por Mbappé, y que el Paris Saint-Germain esto lo vería incluso con buenos ojos. Ahora estamos en París para saber cómo está realmente esta historia y ahora analizamos los movimientos. Si lo de hoy es definitivo o es una jugada más en este tablero de ajedrez que hay entre Paris Saint-Germain, Real Madrid y Mbappé. Por cierto, el equipo francés continúa trabajando en nuevas incorporaciones. Está negociando con el Mallorca el fichaje de Canning Lee a cambio de 22 millones de euros. El Madrid, por su parte, está pendiente, además de Mbappé, de la continuidad de Luka Modric. Hoy Modric ha hablado en plena concentración con su selección, tiene partido mañana, no ha confirmado si va a seguir o no vistiendo de blanco. Este es Modric.
Tengo un partido muy importante por delante y el foco lógicamente está en la selección. En cuanto a mi futuro en el Real Madrid, ya he dicho lo que quiero en muchas ocasiones y no me gustaría repetirlo. No me gustaría hablar de estas cosas. Después de la selección ya podemos hablar de todo, pero ya sabéis que mientras pueda yo estaré aquí.
Mientras pueda, estaré aquí. Se refiere al Real Madrid, Luka Modric. Como pasó lo que pasó con Benzema y la declaración del día del Marca Leyenda, yo ya no sé lo que se dice, lo que no se dice, lo que se calla o lo que no se calla. A ver si podemos aclarar también algo sobre el futuro de Luka Modric. Croacia, que ya saben que juega mañana la primera semifinal de la Liga de Naciones contra Holanda. Messi ha hablado también en el día de hoy. Lo ha hecho en China, en un medio que se llama Titan Sport. En China son muy dados a pagar por las entrevistas. Los medios de comunicación dicen: queremos a Messi. Y a lo mejor sueltan un kilo por una entrevista con Messi. Es una barbaridad, sí, sí. Hay medios en China que pagan mucho a los jugadores. Y como está allí la selección argentina, pues a lo mejor, no digo que le hayan pagado, pero a lo mejor este medio ha aprovechado y ha tirado de Messi. Y le ha preguntado por el Mundial, esta televisión china. Por el próximo Mundial, el del año 2026. Esto ha dicho Messi.
No, bueno, en realidad lo dije algunas veces. Yo creo que no, que este fue mi último Mundial y bueno, ahora iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no creo que llegue al próximo Mundial.
No creo que llegue al próximo Mundial. En principio este ha sido mi último Mundial, el que ha ganado.
Yo creo que haría bien Messi en cerrar su etapa en el Mundial, en los Mundiales, levantando la Copa, como la levantó en Qatar, y parece que es lo que va a hacer. Por cierto, más de selecciones, Rubiales ha confirmado que el amistoso que hay entre España y Brasil, previsto para marzo de 2024, con el que ambas selecciones firman ese tratado contra el racismo, se va a jugar en el nuevo Bernabéu, que ya estará finalizado para marzo, insisto, de 2024. Ha habido un partido amistoso de la selección sub-21 en Las Rozas, España 1, México 1, se adelantó México en el minuto 13 y empató España con un gol de Aymar Oroz en el 18. Y tenemos protagonista, Bueno, voy a saludar a todos los comentaristas que están esta noche en el partidazo y vamos hasta Las Rozas. Está aquí Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Bonsoir.
Bonsoir. Y está Manolo Lama en Echede, en Holanda. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño, aquí me tienes.
Perfecto, ahí te tengo. Y tengo a Carlos Ganga en Las Rozas con un protagonista que es campeón de Europa, nada menos. Hola, Ganga.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. Estoy, sí, con un campeón de Europa, con un chico de 22 años que acaba de llegar a la concentración de la selección española sub-21, después de hacer historia con el Manchester City ganando la Champions y también, por supuesto, festejando con los Haaland, Grealish y compañía. Es Sergio Gómez, que va a estar en el europeo que arranca la próxima semana y ya te está escuchando aquí en la sintonía del partidazo.
Muy buenas, campeón.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Resaca o no hay resaca?
No, la verdad.
¿No?
Sí, bueno, un poco, pero bien, bien.
¿Bien, bien? ¿Qué quiere decir? ¿Que no te ha dolido ni la cabeza? ¿No has tenido que tomar ni un Speedifen para tranquilizar un poco?
No, es otro.
Yo estoy
recuperado y la verdad que bien y con ganas ya de empezar a
Grealish, a Grealish hay que meterlo en la fábrica de Speedifen directamente. O sea, en el tonel del Speedifen, darle dos baños María dentro del Speedifen y luego a ver si se recupera. Oye, vaya fenómeno, tío. O sea, estamos impresionados.
Sí, sí, la verdad que en las últimas 48 horas se las ha tomado en serio y se lo ha pasado en grande.
Se las ha bebido las últimas 48 horas.
No, pero una cosa, sí. Es que hay una cosa en la vida que es ahora mismo, pones TikTok o Instagram y pones Grealish y puedes echarte el día entero riéndote y pasándolo bien, ¿eh?
Sí, sí, encima como hay muchos vídeos, siempre ves vídeos nuevos, o sea que...
Sí, sí, claro. Sí. Yo creo que ya le está cogiendo recopilatorios de otras fiestas, es imposible que haya hecho tantas cosas en dos días, macho, imposible.
No, la verdad que bueno, era para celebrarlo, ha hecho una grandísima temporada, así que el míster le dio permiso para hacer lo que ha hecho.
Vale. Ahora te pregunto por la selección, por la sub-21, pero solo una cosa. Sí. ¿Cómo fue? O sea, estoy perdido. ¿Fuisteis todos a Ibiza después del partido o fuisteis el domingo o el lunes? ¿Eso cómo fue?
Sí, bueno, tuvimos como la rúa era
el lunes
tuvimos un día ahí para poder ir a Ibiza y sí, fuimos casi todos los jugadores.
Fuisteis casi todos, y fuisteis todos en el mismo avión, y llegasteis a Ibiza, y ya luego el lunes fuisteis a Manchester.
Sí, el lunes por la mañana salimos
para
Manchester.
Claro, pero las imágenes que vi eran en el avión grande del Manchester, en el Etihad, en un avión gigantesco ahí, llegando al aeropuerto de Manchester.
No, cuando llegamos a Manchester cambiamos de avión y nos fuimos los jugadores solo.
¡Ay, amigo! Vale, perfecto. Bueno, y Rodrigo tiene que estar... Bueno, Rodri tiene que estar, que no le entra, vamos... Más elogios en el cuerpo, ¿no?
Sí, sí, muy contento. Después del partido estaba súper emocionado. Yo creo que luego pues lo pudo asimilar un poco más y la verdad que se lo merece por la gran temporada que ha hecho. Ha estado espectacular todo el año y ojalá pueda culminarlo ahora con otro título más con la selección.
Oye, fuiste un afortunado, ¿eh? Que a ti te dejaron ir. Hubo otros compañeros que tenían partido el fin de semana y no pudieron, ¿eh? Yo me alegro, ¿eh? Porque estuvieras. Lo que me parecía injusto es que no fueran los otros también a jugar fase de ascenso con el Barça B.
Alavés.
El caso del Alavés, claro.
Bueno, no sé, al final son decisiones que tiene que tomar la federación, creo que era por un tema de UEFA que obliga a que los jugadores tengan que estar con su club y bueno, la federación tomó esa decisión y nada, yo agradecerle solo por dejarme estar con mi club para poder jugar la final.
Bueno, ¿y cómo llegas al Europeo Sub-21? Que recordemos, arranca el miércoles 21 a las 9:45, Rumanía-España, en Bucarest contra Rumanía.
Sí, con muchas ganas, con mucha ilusión. El equipo me han dicho que ha estado entrenando muy bien. Yo creo que hoy ha sido una buena prueba para prepararnos para el partido del miércoles y bueno, con con muchas ganas, como te digo, ilusión, y ojalá podamos traernos pues el sexto europeo sub-21 para la federación, porque sería un éxito para ellos y para nosotros.
¿Cambia mucho entrenar y jugar con las megaestrellas con las que entrenas y juegas en el City, y de repente hacerlo con chavales de tu edad, de tu país? ¿Es otra forma de ver el fútbol?
Bueno, al final también tenemos nosotros aquí estrellas, jóvenes promesas, ¿sí? y la verdad que es un gusto estar aquí, tanto aquí en la selección como en el Manchester City. Yo creo que tenemos un equipazo y podemos hacer grandes cosas.
¿Tu grupo de amiguetes ahí en la selección, sobre todo en la sub-21, quiénes son?
Bueno, pues con los que más tiempo llevo aquí, al final pues llevo mucho tiempo, casi 7 años, y sobre todo con Miranda, Abel, Hugo, que hemos estado todos estos años juntos, y la verdad que ojalá podamos hacer el triplete, porque sería algo histórico.
7 años ya llevas, ¿eh?
Sí, sí, desde la sub-15 empezamos todos, de la sub-16.
Estás para partido homenaje ya, macho, tienes que pensar ya en el homenaje.
Sí, bueno, pues darle las gracias a la federación por confiar en nosotros, porque bueno, estamos muy agradecidos, y que es verdad que nosotros se lo hemos recompensado con títulos, y ojalá pues lo podamos hacer otra vez en este Europeo Sub-21.
Tú estás por la varita, o sea, llevas 3 esta temporada.
Sí, ojalá que haya cuarto.
Otro más, solo en primas te va a meter un palo Hacienda que vas a flipar. No sé cómo se portará Hacienda ahí en Inglaterra, pero vamos, si fuera en España...
Bueno, pues igual que en España.
¿Sí? El 50%, sí, sí. O sea que pues, sí, bueno, pues sí, nada. Me alegro mucho de hablar contigo, campeón. Que tengas mucha suerte y que finalices bien el año. Ya hablaremos en el europeo.
Ojalá que sí. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo. ¡Ganga!
Sí, Juanma.
¿Algo más desde Las Rozas?
Nada, como decías tú, debutamos el próximo miércoles contra Rumanía. Los otros dos rivales son Croacia y Ucrania. Y mañana, importante, el seleccionador Santidenia va a tener que hacer 4 descartes. De una prelista de 27, solo pueden ir 23, así que se van a caer 4.
El europeo arranca el miércoles 21, insisto, contra Rumanía. Estamos en un grupo en el que está Croacia y Ucrania, además. Los cuartos de final, primer fin de semana de julio. El miércoles 5 de julio, la semifinal. Y el sábado 8 de julio, la final, que es en Georgia, la final. Este es el Europeo Sub-21, que contaremos aquí también en la cadena COPE. Pues Ganga, un abrazo, gracias.
Gracias, buenas noches.
Gracias, hasta luego. Pues este era Sergi Gómez, el jugador del City, que es un buen futbolista, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que en el City ha tenido poco espacio.
Claro.
Y además pasa una cosa muy curiosa, el City le fichó como lateral izquierdo, porque a nivel de clubes ha estado jugando últimamente de lateral, pero en la selección juega más arriba, de media punta, de extremo izquierdo. Tiene mucho talento, una pena que... A mí siempre me da pena que esos jugadores, al final, en equipos tan grandes, no tengan continuidad. Yo creo que un chico tan joven lo que tiene que hacer es jugar, y vamos a ver si aguanta en el City, que al fin y al cabo es campeón de Europa, o va a otro sitio donde pueda tener más continuidad.
Podrá en contar que ha sido campeón, Juanma, de Europa, y que ha ido a la fiesta Grilis, que no es poco, ¿eh? Va a poder contar en tu vida.
Digo que en algunos partidos Guardiola ha hecho con él algo parecido a lo que hace con Stones. Jugaba de lateral izquierdo y cuando recuperaba la pelota el City, se metía como segundo medio centro. Porque es un jugador polivalente, como te decía Uzquiano. El problema es que el City este año se ha dado cuenta Guardiola que para ser campeón de todo hay que tener 4 grandes defensas, que por cierto los 4 son centrales, y la posición de lateral por la que tanto y tanto dinero pagó Guardiola en temporadas anteriores ha quedado prácticamente olvidada en ese equipo.
Sí, sí. 11:43, hay más sonidos y más cosas que les tenemos que contar. ¿Recuerdan que la semana pasada estuvo en un programa de la cadena COPE en Cádiz, que se emitió desde el restaurante Timón de Roche, Manuel Vizcaíno, el presidente del Cádiz, y que estaba muy mosqueado por el fichaje del Pacha Espino por el Getafe, que terminaba contrato con el Cádiz y ha firmado con el Getafe? Vizcaíno dijo esto en COPE.
Equipos como el Getafe y presidentes como el presidente del Getafe son el malísimo ejemplo de un fútbol que ya ha desaparecido, un fútbol de trampa. Son métodos y maneras que están denunciados, insisto, y que yo le digo a la Liga, le digo a Javier Tebas, que ese fútbol ya no existe, y lo que tenemos que hacer es que a ese tipo de comportamientos castigarlo. Y yo, si yo fuera y fuera por mí, yo el Getafe descendería de categoría por el comportamiento que ha tenido.
Esto dijo Ángel Torres en COPE. Y esto ha dicho hoy Esto dijo Vizcaíno en COPE. Y esto ha dicho Ángel Torres, el presidente del Getafe hoy, en la presentación de las equipaciones de la próxima temporada.
Cuando me molestó fue en la Liga, y estoy pendiente que ahora que hay comisión delegada el día 22, de que pida disculpas. Ahora tenemos la sentencia de la Liga y de la Federación. Y le he dicho que se dedique a trabajar y a hacer cosas, no chisme, porque lo que quiere es que estar en la prensa y conmigo, ¿no? Es decir, porque el fútbol eso no es hacer trampas de nadie, más te digo, como van a emisoras con preguntas preparadas, pues así pasa, que se meten en charcos que luego para salir más complicado.
Ángel, ¿y si no pide disculpas?
¿Has visto cómo se ha callado? ¿Ves cómo lleva unos días calladito?
A emisoras con preguntas preparadas. No sé, de verdad, no sé a qué se refiere Ángel Torres. Tú has estado hablando un buen rato con él, Fouto.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿A qué se refiere con eso de que va
a...? Bueno, él lo que se refiere es a emisoras amigas.
Emisoras amigas.
Claro.
Lo no, que era él con De la Morena y Onda Cero, por ejemplo. Que iba semanas.
No es que, hombre, pues seguramente con José Ramón tuviera más afinidad que contra otros presentadores, eso es lógico. Igual sí. Que seguramente habrá presidentes o habrá jugadores que tengan más afinidad contigo.
Sí.
Pero
sí,
seguramente se refiere a eso, no a que tú le pases las preguntas a
mí a
nadie.
Es que con Ángel Torres me pasa lo mismo que con García. Debería responderles a los ataques que lanzan, pero siento que es de mala educación. Porque considero que son personas mayores ya. Lo digo totalmente en serio. Creo que son personas mayores que no merecen los ataques. Hay que entenderles. Hay que entenderles a los dos. Son personas mayores. Y a veces tienen desconexiones brutales a la hora de pensar y de razonar. Por tanto, yo les entiendo perfectamente. Es todo lo que puedo decir de los dos.
Bueno, Ángel Torres es campechano. Es así, es muy natural. Él,
claro, no. Pregunta... Pero es hiriente. Es campechano, bueno. Hiriente. O sea, se puede ser campechano y ser buen tipo. O se puede ser campechano y ser un faltoso, que es lo que es Ángel Torres. Un faltón. Pero luego lo escuchamos, lo que ha dicho. Porque luego confirmó lo de... Digo que está mayor porque primero confirma que sigue Bordalás y luego lo desmiente y tal. En fin, un lío del presidente del Getafe. Más cosas. Yuri Berniche, el jugador del Athletic Club... Berchiche, perdón. Está lesionado de importancia... Tiene una fractura en el peroné de la pierna derecha. La fractura le viene de la entrada que le hizo Carvajal en el último partido de Liga, minuto 85, una entrada que no venía a cuento. Vio, por cierto, solo amarilla.
Solo amarilla.
Roja, Carvajal, claro. Merecía roja. Y tiene esa fractura en el peroné. No hay fecha de vuelta. Vamos a ver si está para el inicio de la próxima temporada, dice el Athletic. Víctor Francos será el nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes. Lo mejor de esto es que estamos conociendo a mucha gente. De verdad, los gobiernos son en eso muy... muy buenos con nosotros, porque hemos conocido muchos políticos que han pasado por ahí.
Eso es lo mejor. Lo peor es que en 12 años ha habido 8. Ocho, sí. Y que ahí es un desprecio al deporte tremendo.
Vale. NBA. Ha ganado Denver, la NBA. Los Nuggets ganaron a Miami. Los Americans de la cadena COPE yo creo que acertaron todos la serie. 4-1 dijeron la mayoría. Pues 4-1 acabó la serie. Con Jokic como gran estrella y con Denver echada a la calle.
You are the 2023 NBA champions for the Denver Nuggets. Congratulations.
Ahora eres campeón de la NBA, Jokic. ¿Cómo te sientes?
Está bien. El trabajo ya está hecho, así que nos podemos ir a casa.
Felicidades.
Esto es lo que dice Jokic, la gran estrella de la NBA en esta final.
Es como Grillis este, ¿eh?
Sí, parecido. Cuarto
partido. Este le tiene que tomar barriles, el otro se tomaba latas. Este para mamarse se tiene que tomar barriles.
Pues, menudo bestia, ¿eh? Uf, por cierto, ha salido una foto de cuando era crío, de Jokic, que era un niño que tenía sobrepeso. O sea, un niño y fíjate, se ha convertido en uno de los mejores deportistas del año. Jokic, impresionante lo que ha hecho en toda la temporada y en los playoffs. Por cierto, la final de la ACB va a ser Madrid-Barça o Barça-Madrid, porque el líder de la temporada regular fue el Barcelona, con lo cual se juega la final de la Liga ACB, primero dos partidos en Barcelona, luego dos partidos en Madrid, si hiciera falta un quinto partido sería en Barcelona. ¿Y empieza cuándo? Este viernes, ¿no? Los partidos son viernes, domingo, martes, jueves, domingo de la siguiente semana. Esa es la serie de la final de la Liga CB.
Escúchame, es inhumano.
Pues yo echo de menos otros dos, porque ahora te digo... Porque,
hay horarios, ¿eh?
Me he acostumbrado, Guas, a la final de la Liga de la NBA, que es a 7, Y claro, digo, bueno, pues mejor a 7 que a 5.
Es que antes habéis dicho una cosa espeluznante. La final del el Europeo Sub-21 es el 8 de julio.
El 8 de julio, sí, sí.
Bueno, el 9 o el 10 estarán volviendo los equipos a los entrenamientos. Eso sin parar. Insensato.
Bueno, pero los jugadores tendrán un mes de vacaciones.
Sí, hombre, claro, imagino, sí, que si no, claro, un día enterramos a 4-5.
Sí. Inhumano fue lo que hizo Pedri en su día, cuando enlazó europeo, claro, Juegos Olímpicos, con tal, con no sé qué.
Es una víctima de esto, y lo pagó. Es una víctima de esto, sí, sí, la criatura. Sí,
sí. Y lo sigue pagando.
Sí, sí,
los partidos son a las 9 de la noche todos, menos el del domingo en el Palau, que es a las 6:30,
este domingo,
que no coincide con España.
Los da todos Movistar. Y en tenis, Carlos Alcaraz va a jugar el torneo de Queens, en plena preparación para Wimbledon. ¿Os dais cuenta qué cantidad de noticias en el día?
Y pasé un día tonto. Martes 13.
Pero si es que vamos 20 minutos.
¿Cómo va a ser el programa de hoy, Joma?
Una gran noche de radio. Va a ser una gran noche de radio. Gran noche de radio. Está Dani Gil en París. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Dani tiene noticias importantes desde París. Pero atención, porque tiene noticias importantes y creo que no le va a gustar a muchos madridistas. Melchor Ruiz desde Madrid. Hola, Melchor. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
El Real Madrid te insiste en que no va a fichar ni a Mbappé ni a Harry Kane.
Sí, esa es la información que podemos contar a estas horas de la noche. Lo de Harry Kane ya lo veníamos contando. Lo de Kylian Mbappé, pues ya decíamos ayer que el Real Madrid, bueno, entendía que esto era una cosa de Mbappé y del Paris Saint-Germain, que no iba a hacer ninguna negociación, que no iba a negociar con el Paris Saint-Germain, que no iba a hacer ninguna oferta, que serían ellos los que la tienen que aclarar. Y al Real Madrid le ha llegado la misma información que me ha llegado a mí desde París, desde el entorno de Kylian Mbappé, y son contundentes. Me dicen, cree mejor dicho, a Kylian Mbappé cuando dice que quiere cumplir su segundo año de contrato con el Paris Saint-Germain y que la próxima temporada va a jugar en el conjunto parisino. Así que, aunque estaba entredicho la credibilidad de Kylian Mbappé, porque había ejemplos para dudar de él, me insisten que se va a quedar, que va a cumplir su segundo año de contrato, entre otras cosas, principal y fundamentalmente por el pastizal que se lleva. Si se fuese, no se llevaría ese dinero que acordó con el Paris Saint-Germain hace dos temporadas, y sobre todo porque el Paris Saint-Germain no puede venderle sin su consentimiento. Tienen un contrato firmado y tienen que cumplirlo.
Uh-huh. Vale. Y Harry Kane, o sea, no viene Mbappé. Y Harry Kane no es opción, de ninguna manera.
No, no, en el Real Madrid creen que con los tres fichajes que ya han hecho...
¿Ya está cerrado el mercado?
Fran García...
O sea, que martes 13 de junio, ¿podemos decir que se ha cerrado el mercado de fichajes para el Madrid?
No, no, faltaría un cuarto. Fran García, Brahim, que se ha presentado hoy, ¿sí? Bellingham, que lo hará en los próximos días. Por cierto, me dicen que todavía no acaba de firmar los contratos, que es un poco más complicado de lo normal con el Reino Unido, pero que no hay ningún problema y se hará. Y el único que está por hacerse es el de Joselu. Y con esto,
perdón,
estaría cerrada.
¿Con Joselu se cierra el mercado de fichajes del Real Madrid?
Eso me dicen. Y eso es lo que contamos a día de hoy.
Es sorprendente, ¿no?
Para mí mucho. Futbolísticamente, para mí un error, claramente. Sí, y me parecería tremendo que... Y no dudo de la información de Melchor, pero estando Mbappé en el mercado, no atacar esa posibilidad, me parece que es muy poco florentino cuando hace... dos veranos, ofreció 200 millones ya al Real Madrid por él, cuando le quedaba un año de contrato, me suena rarísimo. Y luego, si le vuelve a pasar lo mismo que con Haaland, que por fichar a Mbappé, deja de fichar al único delantero que puede hacer mínimamente, a veces de Benzema, a ese nivel, que es Harry Kane, pues yo no entiendo lo que hace el Madrid.
Que son dos cosas, una, que le hacen falta efectivos, o sea, número de jugadores para afrontar una temporada, y luego que le hace falta calidad, o sea, si va a Benzema no puede venir solo Joselu. Yo creo que hace falta
Benzema
algo más.
Y Mariano.
Sí, pero bueno, Mariano juega
Mariano,
poco.
Mariano
no,
es como, si se bueno, va, pero se queda.
Refiero, Benzema, necesitas dos delanteros.
Es lo mismo que está, por número. Que se vaya.
No, pero aunque solo sea por número, necesitas dos.
Benzema, Asensio, Mariano y Hazard, si pones la balanza
en el caso
todo
de
lo que
Madrid.
Se ha ido.
Como yo creo que lo primero
no solo
que tenemos
por número,
que...
necesita un salto de calidad, sí, mano, claro. Estás...
No, digo que yo creo que lo primero que nos tenemos que poner es en la cabeza de Florentino Pérez. Yo estoy convencido que él tiene una hoja de ruta marcada donde su objetivo es Kylian Mbappé. O sea, es que no tengo ninguna duda si no es en el 23, en el 24 y si no en el 25. Ahora, ¿qué le pasa a él? El hecho de Benzema le cambia el paso, porque él pensaba año de transición... Acabo con Benzema, me traigo a Joselu, tengo a Bellingham y a pelear otra vez todos los títulos como hice el año pasado. Se va Benzema, y evidentemente se abren las puertas de lo que dice Uzquiano, de lo que dice Elías, de lo que dice Roberto, hay que buscar un 9. El Madrid posiblemente sondea ese 9. Cuando oye las cifras que le van a pedir por Harry Kane, pues claro, yo entiendo lo que dicen Elías y lo que dice Uzquiano y lo que dice Roberto. Es un error garrafal apostar otra temporada sin un 9 que te garantice la pelea para estar en la pomada. Pero en la cabeza de Florentino sigue estando el 2024. Y yo creo que él piensa, pues vuelvo a arriesgar y me vuelvo a tirar otro año de transición. ¿Por qué? Porque si no gano nada, nadie le va a toser a Florentino. Aunque parezca increíble, nadie le va a toser. Y él, yo creo, que en su hoja de ruta tiene más que cerrado que en el 24 viste a Mbappé de blanco. Y dirá, ¿para qué coño voy a tirar 100 millones, 120 o 130 con Harry Kane, que va a cumplir 30 años, teniendo a Vinicius, a Bellingham y a Rodrigo? Con esto paso el año del desierto y el año que viene firmo a Mbappé y tengo la gran delantera que estaba buscando. Es lo que yo creo que pasa por la cabeza de Florentino. Sí. No digo
que sea lo correcto, que sea lo correcto.
Que sea lo correcto, pero que es lo que pasa.
En el club hacen las cuentas, como dice Manolo, cuentan ahora mismo con Vinicius y con Rodrigo, con dos jugadores que están en alza, con el fichaje de Joselu, con Brahim, que puede ocupar cualquiera de las posiciones de arriba, con Álvaro Rodríguez, es decir, en total tendría 5 futbolistas, y luego, al margen de la posibilidad de Mbappé en el 2024, que yo creo que ahí sí van a abordar ese fichaje, porque me insisten con lo que hemos contado, Juanma, que Kylian Mbappé quiere quedarse y cumplir ese segundo año de contrato para quedar libre, y además de Kylian Mbappé, que va a ser el objetivo que se van a marcar de cara al 2024, no nos olvidemos que está firmado también Enrique, el brasileño, con lo cual juntarían ahí, pues si ahora son 5, serían 7 los futbolistas en la parte de arriba.
No olvidemos que Asensio y Benzema marcaron 43 goles esta temporada, sí, ¿eh? 43 goles, hay que meterlos, ¿eh?
Hay que meterlos.
Claro, ¿de dónde lo vas a sacar? Y luego estamos hablando de Rodrigo y Vinicius como grandes hombres de arriba, de calidad. Bajando ese peldaño, yo creo que el Madrid va corto, siendo muy bueno Brahim, siendo Joselu un excelente goleador, si viene, Bellingham por supuesto, pero es otro tipo de jugador. Allá hay un bajón de calidad en el Madrid, sobre todo si tienen que competir con el PSG, si se quedara Mbappé, con el City, ni te cuento, y con los Bayern y compañía de toda la vida. Ahí falla algo. No lo olvidemos tampoco que es fecha de inauguración de estadio, que eso a Florentino... Florentino le da mucha importancia a eso también. Y yo recuerdo una comparecencia de Valdano, siendo director general, que dijo, cuando lleguemos a estas fechas no nos crean. Había un grupo de periodistas allí y dijo, sí. No, hagan el favor y no nos crean.
Yo entiendo que lo de Kane puede ser una estrategia para abaratar el precio, pero no me puedo creer que el Madrid vaya a pasar un verano en el que se van Benzema y Asensio sin fichar un delantero más allá de Joselu. Porque Brahim no es delantero, es un centrocampista ofensivo.
Pero que es que tú te estás poniendo en la pista, en la cabeza del analista. Y yo te entiendo lo que dices, pero es que tú te tienes que poner en la otra cabeza,
que es
en la del estratega, que yo no te digo que acierte, ¿sabes? Que yo estoy convencido que piensa eso.
Espera, que Tomás Tomás.
No, yo lo que digo, porque además Havertz tampoco, por lo que contamos, Havertz tampoco.
Bueno. No.
Hombre.
Solo quedaría Joselu por fichar.
Bueno, yo lo que me pregunto es si es verdad que este muchacho Mbappé sale a la venta.
Espera, mira, te lo Dani Gil, Dani, París.
A ver, todo empieza hoy con una noticia de Le Parisien, que como sabéis está muy bien relacionado con la dirigencia del Paris Saint-Germain. Ha publicado un artículo en el que aseguraba que Mbappé quiere irse al Real Madrid, no en 2024, sino este mismo verano, y de ahí la estrategia de enviar esa carta, ese comunicado al Paris Saint-Germain anoche, diciéndole que no iba a ejecutar esa cláusula, ese más uno en su contrato, hasta el año 2025. Pocos minutos más tarde de eso, ha sido el propio futbolista, ha sido Mbappé, el que ha negado esa información a través de Twitter, ha dicho que es falsa, que no es verdad, y que tiene decidido seguir en París hasta 2024. Esa es, me parece, no sé si la noticia del día, pero una de las más importantes, sin lugar a dudas. Y a todo esto, esta tarde, Juanma, he hablado con el Paris Saint-Germain, con gente que está muy cercana al presidente Nasser Al-Khelaifi, y me repetía lo de ayer, que ahora mismo hay dos opciones sobre la mesa. O Mbappé se sienta con el Paris Saint-Germain y negocia su ampliación de contrato hasta 2025, algo que, como decíamos ayer, y dada la situación general, es muy, muy complicado. O la otra opción es la de vender al futbolista este mismo...
Es que esto, claro...
Ahí va, claro.
Perdona.
Esto cambia el escenario. No. Perdona, Dani, sí, ¿qué quieres decir?
Sí, pero perdona, porque el matiz es importante, porque además le digo a esta persona, en esa negociación también entraría el Real Madrid, y la respuesta de esta persona cercana al Gelaife ha sido sí, también negociaríamos con el Real Madrid.
Claro, o sea que no,
claro, es que lo que dice Manolo y lo que decís todos tiene mucha razón desde el punto de vista nuestro y del hincha y del señor que vence y el del Madrid que diga, oiga, si yo puedo esperar un año y no dejar 200 millones o más en la cuneta, lo hago.
Vas a dejar ciento y pico, ¿eh? La familia te va a pedir ciento y pico, ¿eh?
No, bueno, son insaciables, querido. Sí. Y lo de Haaland tampoco lo sabemos nunca lo que ha pagado el City. Pero bueno, eso es lo que tú puedes pensar como cosecha tuya en tu acera. Ahora, lo de la jugada de Mbappé de hoy es clarísima, queridos. Yo estoy aquí felicísimo, pero no voy a seguir. Entonces usted, PSG, tiene dos posibilidades. Me vende o me aguanta y me voy gratis. Porque yo...
No. Él le dice al PSG, me aguanta y me voy gratis. Porque que lo que ha contado Dani Gil, que es la información, la interpretación muy clara, es que el PSG ayer pone a subasta a Kylian Mbappé.
Bueno, pues es que o sea, no le pone a la venta. Es que aquí es o gana pasta el Paris Saint-Germain dentro de un año.
Lo que te trato de decir, el momento en que un señor se llame Mbappé o Pepe Pérez, a un año antes de contrato, dice que no renueva, o le vendes o no sacas un duro. ¿Correcto? Entonces, el PSG, club estado, volvemos a lo mismo, que tiene dinero por castigo, si puede recuperar 200, 220, 180, bobos no son. Ahora bien, lo pongo en el mercado. El Real Madrid, como cualquier club normal, no fichará nunca un futbolista si este no quiere venir al Real Madrid. Se acabó la historia y contarla. Ni al Madrid, ni al Barça, ni al Bayern, ni al Inter, ni al Milán, ni al Dinamo de Kiev. O hace un Bellingham, me cisco en toda la Premier y me voy al Madrid porque he nacido para jugar en el Madrid, me lo creo yo, o esos tíos ya no vendrán nunca más. Entonces yo pregunto, si esto sucede de aquí a 48 horas, una semana, ¿qué hace el Madrid?
Pero
si el chico dice, yo vengo.
Pero es que para mí hay un cambio, Guas, que es...
¿Cuál?
Que quedándole un año de contrato, otras veces el Paris Saint-Germain tiene la posición de decir, bueno, pues es nuestro jugador, claro, y aquí lo retenemos. Y por primera vez, ahora el Paris Saint-Germain dice, lo queremos vender.
Juanma, porque lo que estoy diciendo, porque estos no son tontos y se dan cuenta que por más dinero que tengan, tener a un tío un año
bueno,
más...
Pues, no, pero si es que hace dos veranos tuvieron la oportunidad de vendérselo por una oferta por escrito en un mail del Real Madrid de 200 millones de euros y no quisieron hacerlo. Lo que ha cambiado es que le están poniendo a subasta porque ahora hay una lucha geopolítica entre Arabia Saudí, que es el Newcastle, Dubái o Emiratos, que es el City, y cuidado con el Manchester United, que lo va a comprar Qatar por 6.000 millones, Qatar, que es el mismo dueño, el PSG, y ahí hay una batalla donde el que se lleva la joya de la corona y de la industria, no estamos hablando solo del futbolista, estamos hablando del futbolista que va a manejar la industria los próximos 10 años,
pues lo que te digo
es
yo.
Mbappé, pues ahora es esa subasta la que ha abierto el Paris
Saint-Germain. Pues esa subasta, si el Madrid no puede entrar en la subasta. Ni
¿por
el
qué?
Madrid ni nadie, porque no es un club estado, querido.
Pero da igual.
Eso le dará la máquina.
Pero el Madrid, si ha ofrecido 200 millones, no será un club estado, pero dinero pero tiene.
Dinero tiene.
Naturalmente, producto de su historia y su
Bueno, pero si nadie.
Pero tú no vas a poder. Pero Juanma, es que yo creo que esto no lo habéis querido entender.
Pero sí lo entiendo, no, pero en igualdad digo, de condiciones, Mbappé.
Pues, él
es el que decide.
Hace dos años ya pudo elegir Mbappé y acabó dejando tirado el Real Madrid. Que yo creo que es una
cosa
que no han olvidado muchos madridistas.
A ver, Lama.
Aquí hay una cosa que yo creo que es fundamental. O sea, Mbappé va a jugar donde él quiera.
Y si es el Madrid, sí, si no lo puede, chato. Porque claro, siempre tendrá
va a jugar
más dinero
donde él quiera. Ahora bien, estamos todos partiendo de una base que es que le estamos dando mucha credibilidad a Mbappé. Y Mbappé es un futbolista que para mí ha perdido toda la credibilidad en cuanto a su palabra.
Es un liante,
eso para empezar.
No.
¿Qué
no,
pasa?
No.
El PSG va a intentar por todos los medios que Mbappé no juegue en el Madrid. O sea, porque a un jeque no se la clavas tú bajo ningún concepto. Prefiere perder dinero. Pero también Mbappé tiene la sartén por el mango y le va a decir, no, yo voy a jugar donde yo quiero. Ahora bien, lo he dicho ya a las tres y lo repito. Florentino se la clavó una vez. Tardando está Florentino de no firmar a Mbappé con una cláusula penalizadora, pero de no millonaria, multimillonaria. Porque, Juanma, en un año de aquí al verano del 24, no te imaginas las cosas que pueden pasar.
No te la firma.
Y esto, un momento, y esto que se dice de que hasta el 1 de enero tú no puedes firmar a un jugador, eso es mentira. Tú no puedes firmar a un jugador hasta el 1 de enero públicamente. Yo me siento contigo, redacto un contrato, pongo 1 de enero del 2024, lo firmo hoy los dos callados, cláusula penalizadora brutal, y el 1 de enero saco el contrato.
Que no te pillen ese contrato a la FIFA,
No,
que no te lo pillen, Vale, que no te lo pillen.
Oye, Joma,
a ver si te piensas que es la primera vez que se ha hecho.
Vale, por eso te digo.
Claro, a ver si es la primera vez que se ha hecho que tú firmes un contrato privado con alguien con fecha de 1 de enero con una cláusula, como le hicieron a Figo.
A ver si es la primera vez que se ha filtrado contratos y precontratos a medios de comunicación que han salido.
Yo conociendo al Madrid.
A ver si es la primera vez que se han filtrado, cuidado, con eso.
Lo que tú quieras. Yo conociendo al Madrid todavía no conozco una vez que se le haya filtrado un contrato.
Quería decir algo, Melchor.
Sí, en relación con la información que me llega desde el entorno de Kylian Mbappé, que me dicen que creamos a pies juntillas lo que viene anunciando tanto el 15 de julio, cuando ya se lo comunicó al Paris Saint-Germain, unos meses después de firmar ese contrato, más la carta que le presentaba ayer, como contaba L'Equipe, que creamos que va a cumplir el contrato, pero principalmente, como te decía anteriormente, por el pastizal que se lleva. Es que si saliese del Paris Saint-Germain este año, no se llevaría la millonada que le están pagando por estos dos años de contrato. Esa es la causa fundamental.
Hay una cosa...
Y luego, una cosa solo para terminar, Juanma. El Paris Saint-Germain puede ponerlo a la venta como quiera, pero no puede
no, eso desde luego, eso lo sabemos.
Con
pero...
lo cual, el que tiene la fuerza ahora mismo... ¿Sí? Es Kylian Mbappé.
Sí, claro que la tiene. Pero hay una cosa que me deja todo esto también. Bueno, toda esta trayectoria última de Mbappé, que es, si acaba en el Madrid, ¿seguirá siendo así de liante? Es decir, el Madrid, además de fichar...
Es que ese es el problema.
El Madrid, además de fichar al mejor jugador del mundo, va a fichar a un tío muy problemático.
Pero, Juanma...
Muy problemático. No, este tío a los dos años de estar en el Bernabéu...
Sí, pero se cambia plan de negocio, Juanma.
Plan de negocio. Pero yo te digo que a los dos años va a pedir o una ampliación totalmente, o renovación, pero, o que traigan a este, o que tal, o que me voy al City, o que me voy al United.
Pero Cristiano, escúchame.
No tanto. Cristiano no fue tanto,
Tiene ese perfil, ¿eh?
Eso fue más
tiene
Messi,
ese perfil.
Oye, que no vas a tener seguridad con ninguno. Que los
pero no, con, estos... no, con este menos,
pero, pero Juanpa, una cosa.
Yo a Haaland no lo veo así, Tomás.
Haaland está en un club estado.
Pero no, me refiero a que no es liante. No le veo así.
Bueno, puede ser que no sea liante, puede ser que no. Pero Haaland está en un sitio donde puede jugar toda su vida. Porque cuando diga quiero 40 más, le van a dar 60. O sea, Haaland no tiene ningún problema por el Real.
Mbappé también.
Pero Mbappé, en el momento en el que él se compromete el año pasado, él hace lo que hace. Sabe que deportivamente va a la ruina. A la ruina, porque va a la Liga Francesa. Y va a jugar una una eliminatoria de Champions por año. Y eso no se puede aguantar. ¿Me comprendes? Ahora, en el momento en que tú hablas del Manchester United, que está en ese tinglao, que son 6.000 millones de euros, el Newcastle, el mismo Chelsea... Oiga, mire usted...
Pero...
No tiene seguro a Vinicius, ni a Rodrigo,
No estoy de acuerdo, pero yo veo en Vinicius, siempre que Vinicius habla con un respeto máximo al Real Madrid. Yo no veo a Vinicius decir, ya veremos dónde juego el año que viene, aviso que no voy a renovar. Es que es lo que no veo en otros jugadores. Y este está permanentemente poniendo contra las cuerdas a un club que le paga una millonada tremenda.
Sobre todo lo que hizo hace dos años. Y a una federación, ha puesto contra las cuerdas la Federación
también,
Francesa de Fútbol.
También.
Es que él es un futbolista que su equipo preferido es el Kylian Mbappé Fútbol Club.
Tal cual.
Él solo mira por él, para él y lo que más le interesa. ¿Que ahora quiere jugar en el Madrid? Seguro que quiere jugar en el Madrid. Pero que como tú bien dices, este se querrá poner cláusulas de el tercer año liberatorio, el cuarto miro, no sé qué. Porque él es una máquina de hacer dinero. Y él va a buscar el dinero.
Es que fíjate una cosa, en el contrato que firma con el Paris Saint-Germain hace dos años, de esos dos años más uno, que nos engañaron a todos porque la camiseta la ponía 2025, pero era realmente 2024 con una opción unilateral para Kylian Mbappé, ahí ya fue el primer engaño que participó tanto Kylian como Al-Khelaifi, la millonada que se llevó, pues ahora se la va a hacer pagar al Paris Saint-Germain, porque él lo que quiere es llevarse la millonada, insisto, que es una barbaridad lo que está cobrando y lo que va a cobrar en este segundo año, para quedar libre y decidir él, cuando termine ese contrato, hacer lo que él quiera.
Guille quería decir algo.
No, que lo que hizo hace dos años Mbappé demostró poca fiabilidad. Por eso yo creo que el Madrid, que hay mucha gente todavía dolida por ese comportamiento del PSG, pero también del propio Mbappé hace dos temporadas, provoca que el Madrid en esta situación no pueda volver a poner todos los huevos en una cesta. Porque le puede volver a pasar lo mismo que hace dos años.
Claro, ponen todos los huevos y uno más. Sí, o sea, como, Florentino está enamorado de Mbappé, vale, y va a ir a ficharlo.
Pero Manolo, se ha quedado sin delanteros en la plantilla. No puede volver a suceder que por intentar fichar a Mbappé no fiches a otro delantero. Porque ya le sucedió hace dos años, pero ahí al menos tenías a Benzema. Claro.
Salvo que lo tenga ya cerrado.
¿No? No, entonces ha dicho Manolo, si tiene una cláusula firmada, si tú tienes algo firmado, sí, pero no puede volver a cometer el mismo error que hace dos años de fiarse de la palabra de Mbappé porque ha demostrado
que
no tiene,
lo va a cometer.
No tiene, bueno,
a Florentino se la clavas una vez, pero no se la clavas dos, bueno, también te lo digo.
Ya veremos.
O sea, Florentino si algo tiene es que ha aprendido. O sea, lo que le hizo Mbappé al Madrid, si algo tiene Florentino es que ha aprendido. Y repito, aunque Fouto dice, y con razón, que si te pilla la FIFA y tal, o sea, los contratos privados han existido desde la época de Cromañón. Tú firmas un contrato privado con una cláusula brutal y tú una pones fecha 1 de enero y la sacas 1 de enero, vamos.
Y hay otras fórmulas.
Y ya se acabó la pamplina de Mbappé.
Oye, dejadme preguntarle al capitán del Real Madrid, a Manolo Sanchís, histórico capitán. Manolo.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. El tema Mbappé, ¿qué te provoca a ti?
La verdad es que sentimientos contradictorios. Por un lado hay una detrás un grandísimo jugador y luego hay una historia que al club pues no le ha sentado demasiado bien. No sé ahora mismo por dónde andarán, pero si me hablan de jugador, por supuesto que es un jugador interesante. Si me hablan de la historia, pues es una historia un tanto controvertida.
Sí, ¿no? O sea, te da... Es una bomba de relojería un poco. O sea, un jugador así es buenísimo, pero ¿le ves cierto peligro en el Madrid?
Vamos a ver, yo lo que creo que no se puede permitir el club es de nuevo caer en el mismo error con Mbappé. Si Mbappé, y además yo creo que el club esto lo va a saber hacer, si Mbappé va a venir al Madrid, vendrá y vendrá. No va a haber ya medias tintas. Si me hablas del aspecto deportivo, ¿quién no quiere tener a Mbappé en su equipo? El coste económico ya lo valorará la gente que lo tiene que hacer. Yo creo que lo que ocurrió la temporada pasada es algo que es una herida que tiene el madridismo con Mbappé, que yo creo que todos estábamos de acuerdo que Mbappé era un jugador interesante para la casa, pero después de lo que ocurrió, que nos dejó un poquito tirados, pues necesitamos que esto ocurra de una manera distinta. Interés deportivo, por supuesto, pero yo creo que tiene que las maneras ser distintas.
Vale. Ha contado Melchor que el Madrid daría por cerrado el mercado de fichajes con Bellingham, Brahim, Joselu y Fran García.
Y Álvaro.
Esas cuatro incorporaciones. ¿A ti qué te parece? ¿Que no vayan a por un delantero tipo Harry Kane y que den por descartada la negociación con el Paris Saint-Germain o con Mbappé?
¿Sabes el problema? Que todos los que somos aficionados a fútbol y que tenemos un equipo detrás, nosotros en este caso somos de Madrid, tenemos una idea de lo que nos gustaría que viniese el año que viene. Pero a partir de ahí hay unas limitaciones de presupuesto del club, luego habrá una dirección deportiva, imagino, que esté decidiendo qué es lo que interesa, lo que no interesa, y a mí me preguntas y yo digo, bueno, pues a mí me gustaría a lo mejor pues un jugador de centro campo que vaya buscando el futuro frente a un medio campo que ha sido el mejor del mundo, pero que ya empieza a tener ciertos años. Hay chavales que van entrando, pero a lo mejor necesitan cierto apoyo. Arriba tenemos grandes cosas, pero se nos ha ido la gran referencia y necesitamos a alguien que tenga suficiente gol como para que el Real Madrid pueda salir con la intención de ganar todas las competiciones. Cada uno tenemos detrás de nuestra idea de fútbol pues una serie de contrataciones. A mí los que me han dicho que el Madrid quiere contratar me parecen grandísimos jugadores.
No, sí, no lo digo por los que vienen, digo por los que no vienen. Es decir, si la pregunta está en si te parece suficiente para reforzar la plantilla del Madrid.
Yo hay un par de cositas más que haría. Hay un par de cositas más. Yo creo que en defensa la parte izquierda está un poquito con demanda durante esta...
Fran García, ¿no? Pero ahí está Fran García, en teoría.
Ahí podemos tener la incorporación. Luego me gustaría un centrocampista de control. Yo creo que Bellingham es un jugador interesantísimo, pero que no cumple esa función. ¿Mm? Pero por supuesto que es interesante. Pero pero luego arriba lo que yo creo que el Madrid necesita de forma imperiosa.
Kane, ¿hay que fichar a Kane o no?
A mí me encanta, a mí Kane me encanta. Me encantaba hace 5 años, que hubiese sido mucho más interesante traerlo. Ahora, yo, ¿qué tiene? ¿29 para 30?
Sí, justo.
30 de julio, sí.
Pues entonces es un jugador que todavía sigue siendo interesante durante las 2-3 próximas temporadas.
Benzema sus mejores años los hizo entre los 30 y los 35.
Sí, no, por eso te digo. Obviamente cada jugador depende de cómo se cuide, del físico que tenga, de la suerte que haya tenido, dura más o menos. Pero Kane como jugador me parece que es un pasote de jugador. Uh-huh. Pero lo que creo que tiene que fichar el Madrid, más que un nombre, es gol. O sea, el Madrid, que ya ha adolecido de gol en estas últimas temporadas, y eso que Benzema, yo creo que ha estado incluso por encima de sus propias esperanzas en cuanto a gol, pues el Madrid necesita un jugador que le garantice unos 40 goles al año.
Uy.
Eso no es fácil. Sí. No hablo en una competición.
Sí, en toda la temporada, sí.
En la suma de todas.
Sí.
Pero Juanma, es que sin ese tipo... se complica todo mucho.
Claro.
Se complica todo mucho, porque tú puedes ser capaz, como el Madrid ha sido capaz este año, de generar, pero el porcentaje de entre jugadas de gol y goles pues baja mucho. Sí. El clásico goleador, en este caso el mayor ejemplo que tenemos en el fútbol europeo, es Haaland, pues es abrumador, ¿no? Este tipo, no sé si ha metido 50 goles este año.
Sí, alguno más.
Una barbaridad.
Manolo, gracias, un abrazo.
Un abrazote.
Oye, voy a cerrar la ronda de opiniones con Poli Rincón, que no sé cómo encajará la noticia de que el Madrid no quiere fichar ni a Kane y que no va a ir a por Mbappé. Poli.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo estamos?
¿Todo bien?
Sí.
Yo tranquilo, muy tranquilo.
¿Sí? ¿Tú qué te parece que el Madrid no vaya por Kane, según Melchor, que no va a ir a por Kane ni a por Mbappé?
Me entra la risa. Lo de Mbappé, bueno, yo no tengo muchas esperanzas, por no decir ninguna, de que no venga este año. Evidentemente que venga este año es una cosa que, después de lo que pasó el año pasado, bueno, hace 2 años mejor dicho, yo, si el Madrid no tiene algo en este caso, no sé si Florentino tendrá algo muy seguro para poder pensar que puede venir. Si es verdad que ha hecho una muestra mandando el FAS este, o el comunicado este que ha mandado el otro día al PSG y todo el tema este, que lo ha hecho público, que ha dicho que ya no quiere seguir y que seguir marchar, evidentemente, eso creo que es una muestra de dónde quiere ir, creo que es una muestra, pero yo fiarme de él, no tengo pruebas para decir lo contrario, pero tampoco tengo duda de que puede pasar cualquier cosa con este futbolista y con este jugador, ¿no? A partir de ahí, como tú estabas diciendo, que el Madrid afronte una nueva temporada con todas las carencias que tiene, que para mí creo que necesita mínimo 7 futbolistas, 7, y ahora si quieres podemos desgranar un poco.
¿7 aparte de los 4 que van a venir?
No,
tres más.
A ver,
ahora mira, son 3, claro.
¿3 más?
No, Guas, mira, si esto es muy fácil. ¿Tú has visto la plantilla del City? ¿Quién ha ganado la Champions?
Sí, lo sé, sí, vale.
Pues mira a ver qué tiene el City, mira a ver lo que tiene en el banquillo el City, y a partir de ahí mira a ver todos los equipos que están en la situación que están para poder optar a ganar la Liga, a ganar la Champions, o por lo menos a aspirar, a llegar al final, no a llegar a 14 puntos del Barça y llegar a una semifinal de la Champions y que te metan 4 en el partido de vuelta, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un repaso serio en lo que tiene el Madrid, lo que le falta al Madrid, porque no tiene laterales, y eso que han fichado al chaval, pero... Tú dime si tú te juegas este año que viene una Liga, una Champions, una Copa y todo lo que tiene que jugar el Madrid con lo que tiene ahora mismo la plantilla. Si a eso le sumamos que no tiene gol y ya se ha ido Benzema, pues dime tú cómo puedes pensar que puedes hacer una planificación para el año que viene para optar a todos los títulos que por obligación el Madrid tiene que afrontar y que tiene que jugar para poder intentar ganarlos, evidentemente.
Vale, pues iremos hablando. Poli.
Te voy a decir una cosa ya, sí. Que voy a terminar. Con lo de Mbappé. Te lo pregunto.
¿Te cae mal Mbappé? ¿Te cae mal Mbappé?
No, me cae ni mal ni bien. Es el mejor jugador del mundo, sin ninguna duda. Para mí no hay ninguna duda. Vamos, un tío que mete 50 goles, lo lleva haciendo ya varios años y que está en la élite donde está,
sí.
Que ha ganado ya un mundial con 18 años, no poder decir que no es de los mejores del mundo. Por lo menos el mejor. Para mí es el mejor. A partir de ahí podemos hablar. Pero la pregunta iba por ahí. Si traes a Mbappé, ¿dónde pones a Vinicius?
Correcto. No, Vinicius en su sitio y Mbappé más al centro. Se
no, 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 no. Olvídate. No, no, no. Es
¿No que sería no esa la alternativa?
Claro que sí.
Esa sería
claro,
la
Mbappé, por mucho que digáis, ha dicho mil veces que el de delantero centro no juega. Bueno, ni juega en punta.
Pero yo creo que acabaría aceptándolo porque él es un tipo muy de equipo. O sea, acabaría.
No, no, el que lo va a acabar aceptando es Vinicius.
Sí,
es Vinicius.
Hombre. Bueno, hay otra pregunta que es: imaginaos ahora mismo que dice el Paris Saint Germain, vale, venga, os vendemos a Mbappé.
Sí.
Queremos a Vinicius.
Pues ¿cómo? Damos,
no sería
está
mala.
¿Eh? Imagínate.
No, no sería mala. Damos. Juanma, no dudes. ¿Qué dices? Damos.
No, no, no. Yo te digo que muchos madridistas no lo cambiarían.
No lo cambian.
No, no, no.
No lo cambian, claro. Y también hay otra pregunta. Que llegue Mbappé y le diga a Vinicius, yo quiero el 7.
Pues eso no tenga ninguna duda, Elías.
El 7 que ha presentado ayer Vinicius.
Bueno,
que
estamos, mira, a
también cuando llegó
minutos.
Cuando llegó Cristiano, estaba Raúl en la plantilla y Cristiano venía con el 7 del United y el 7 de Portugal y le dieron el 9 los primeros años a Cristiano. O los, sí, y sí, luego ya lo cambió al 7.
Bueno, bueno, eso. O sea,
sí, pero un año cada uno y ya está.
El Madrid, Juanma, lo que más premia el madridismo, lo que más premia es la fidelidad. Y Vinicius ha demostrado que es fiel,
sí, sí,
al
sí,
Madrid
sí,
por encima de todo.
Sí,
o sea,
sí, Manolo, te
pero no solamente
una cosa
en el campo, sino demostrando gestos, como cuando sí, se sí, besa el escudo, sí, cuando pero arenga el Bernabéu. Entonces, ahora mismo, entre Vinicius y Mbappé, yo
te voy a poner...
no estoy diciendo, no comparo jugadores, porque para mí Mbappé es 500 veces mejor que Vinicius.
Ah, vale, 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 vale.
Pero,
no, pero tú dime una cosa, contéstame
pero
una
yo
cosa.
Digo, en el cariño... Ahora mismo,
sí, claro,
el cariño no gana ni marca. Aceptaría un trueque Vinicius Mbappé.
Sí, sí.
El Madrid,
no, se merece, Liga... no se merece un desapego Vinicius por parte del Madrid. No,
pero
se lo merece.
Pero si no,
lo
corre, estamos de acuerdo.
Una cosa es que no se lo merezca. Otra cosa es que tengo 5 minutos de decir que Mbappé es un piernas indeseable.
Sí, también. Bueno, pero no, hombre, no.
No, es así. O sea, pero escúchame una cosa. No le deis vueltas y peras mentales a una cosa que no va a depender del Madrid. Va a depender de qué
sí,
va a hacer
sí,
el PSG y va a depender qué dice el tío.
No, no, estoy sí, en desacuerdo. El Madrid forma parte de esta negociación. No lo saques de la ecuación. Forma parte.
No, Juanma, tangencialmente sí.
No, pero no
pero
se puede...
Pero Juanma, de momento
si
no, porque
no
de momento...
Sí, hombre, de momento sí.
No, de momento no, porque de momento el Paris Saint-Germain puede tener intenciones, pero no ha puesto a nadie a la venta.
Bueno.
De momento no...
Perdón, ¿qué dice el equipo ahora, Morris? ¿Qué está diciendo el equipo ahora de la foto que me acabas de mandar?
Ahora mismo habla de que puede haber una crisis irreconciliable entre el PSG y el propio Mbappé y dicen que las posturas están más alejadas que nunca.
Más que nunca. O sea que ahora hay un pollo gordo en París entre Mbappé y el Paris Saint-Germain.
El Madrid no tiene que ver en eso.
No tiene nada que ver.
Tendrá que ver, que ver si esos señores rompen definitivamente.
Eso es.
Un teléfono
pues 90, es una salida. 34, el Madrid es una...
91. Bueno, es que ahora oiga, Florentino lo que tiene que hacer es sentarse en la barrera.
Está esperando.
Florentino tiene que decir, Mbappé, ¿quieres venir al Madrid? Mueve el culo.
Una vez te has mojado tú, queréis... Una vez hayas resuelto tú lo que tienes en París.
Claro.
Una vez
PSG, ¿queréis vender a Mbappé? Aquí estamos nosotros. Ahora bien, repito lo que te dije en la primera conexión. El PSG va a hacer todo lo posible para que este futbolista no vaya al Madrid, vaya a cualquier otro equipo, porque se sienten dolidos, piensan
pero
que es
si
una afrenta lo que el Madrid
ellos
lo
que
él.
Se tiraron al Madrid.
Se nos ha hecho tardísimo.
Mbappé tiene el negocio en la mano.
Se nos ha hecho tardísimo. Gracias, Dani Gil. París, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Melchor, eres tendencia en España desde que has contado esto. ¿Lo sabes? ¿Que estás en trending topic ahí arriba del todo? ¿Lo sabes?
No, yo no estoy pendiente de esas cosas. Pero
no, bueno, yo tampoco. Me he quitado el Twitter, pero eres
es
tendencia.
Es la información que tenemos y la
es la información. ¿No? Estás, pues eres noticia. ¿Lo sabes por las cosas que has contado?
Bueno, pues...
Magnífico,
tenemos.
Me alegro mucho.
¿Eh?
Lo importante es que luego se cumplan, ¿no? Porque fijaros lo que queda de verano.
Pues eso, claro,
yo hay muchos madridistas que espera que no se cumplan.
O sea,
han escuchado bueno, mucho y dicen, ojalá meta la gamba Melchor o le hayan dicho esto
no,
ahora
claro,
y cambien de opinión.
Esto no es una teoría mía.
No, claro, esto es información.
Y a mí me han dicho que esta es la hoja de ruta del Real Madrid.
Hoja de ruta.
Madrid tienen muy claro que primero desde París me dicen que Kylian Mbappé va muy en serio y que aunque no tenga credibilidad por todo lo que ha hecho últimamente, que le creamos que quiere cumplir el año de contrato. Y el Real Madrid
dice, bueno, si quiere, no nos crean. No nos
si
crean.
Quiere cumplir el año de contrato, pues nosotros estamos aquí a la expectativa a ver qué pasa.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Miles de oyentes
bueno,
escuchando.
Muchísimo,
increíble, de verdad.
Leerlo todo, de verdad.
Un martes y 13, la gente que yo pensé que no ponía la radio por superstición y mira, lo escuchan igual.
Pues más. Te aseguro que sí. Están escribiendo mucho en el 637-230010, el teléfono del programa y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Precisamente decía un oyente, últimamente Melchor solo entra en el programa para darme malas noticias. Qué bajón me ha dado escucharle.
Sí, es que Melchor... Es un poco transmisor del pesimismo.
Sí, últimamente no hay nada positivo para el madridista. Dice otro, creo que el capítulo Mbappé no está cerrado. Lo que pasa es que no quiere quedar mal con la afición del PSG y confía en salir este verano, pero decir que ha sido porque le han obligado, que le han vendido. Otro dice, hasta el Barça en quiebra ficha mejor que el Real Madrid, esto es un desastre. Y otro dice, si este año Florentino no ficha a nadie, espero que sea porque tiene atados a Mbappé gratis y a Haaland para el año que viene. Otro, hablando de Grealish, dice que es el Mbappé de las celebraciones, tiene que ficharlo el Real Madrid porque va a ser el protagonista del corazón de la decimoquinta. Y otro, Juanma, te dice, menos mal que no querías contestar a García y a Ángel Torres porque te has quedado a gusto.
No, he dicho que les respeto mucho y, por cierto, admiro mucho lo que hicieron cada uno de ellos en lo suyo. Uno, con un equipo que estaba en segunda B, mantenerlo años y años en primera división, incluso hacer un papel en Europa muy destacado. Eso es muy difícil de conseguir y eso lo ha conseguido Ángel Torres con su gestión. Y el otro ha revolucionado la radio deportiva en España. Eso no les da derecho a faltar al respeto a la gente, a ninguno de los dos, por grandes que sean. Así de claro, habrán hecho todo lo que hayan hecho, pero aquí no vamos a dejar que nos pisen ni Torres, ni García, ni la madre que los parió a los dos. 12:24, ahora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.